Vamos a hablar con Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros de la administración Milei. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda?
¿Qué dice? Buen día, ¿cómo está?
Bien, gracias por la atención. Bueno,
por favor.
Varios temas que están en esta semana. Una opinión sobre lo que hoy se decía en Estados Unidos por el juicio de YPF. La Corte de Nueva York define si Argentina tiene que pagar o no con acciones.
Bueno, se supone, ¿no? Todavía no está totalmente definido que hoy dicte sentencia del Tribunal Superior sobre ese tema. Bueno, a ver si la puede dictarla, ¿no? Pero si la dicta, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que ya hemos comentado, que fue la ley por la que se expropió la empresa.
Correcto.
Que establece que para que alguna vez se venda alguna acción de YPF, de las que pertenecen al Estado Nacional, de cuáles son accionistas del Estado Nacional, bueno, obviamente para eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial.
Correcto. Hablando de Congreso, quedó bastante claro a partir de lo que señaló el presidente Milei en cadena nacional el viernes, que ahí tienen una dificultad, tal vez por eso lo señaló usted dentro del Triángulo de Hierro, porque usted es un negociador allí con quienes representan, ¿no?, como diputados y senadores, algunos proyectos que le fueron en contra de lo que en su momento ustedes tenían. Incluso estoy pensando en esta reforma en la estructura del Inca, ¿no?, por el rechazo a la reforma de Sturzenegger. ¿Qué ve en ese panorama en donde se discute también los vetos del presidente a los proyectos de ley?
Bueno, a ver, proyectos de decretos delegados, digamos, o mejor dicho, los decretos que sancionó el presidente por delegación del Congreso de la Nación, se sancionaron de acuerdo a lo que establecía la ley bases, que fue la que se votó a mitad del año pasado y la que otorgó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para solucionar algunos problemas vinculados a la brutal crisis económica que había en el país, ¿no? Me merecen dos o tres comentarios.
Sí, por
pregunta,
favor.
¿No? La primera es que desde Dualde hasta aquí todos los gobiernos kirchneristas tuvieron facultades delegadas. Dualde las tuvo y después todos los gobiernos kirchneristas se manejaron con facultades delegadas sine die, es decir, que se fueron prorrogando con todas, año por año, y sobre materias totales, digamos, ¿no? O sea, sin ninguna limitación. Nosotros me acuerdo que cuando estábamos tratando de obtener el apoyo a la ley bases, en este artículo en particular pedíamos una delegación de facultades por 2 años, prorrogable por otros 2 años. Finalmente eso no se concedió solamente por 1 año, y de las 11 materias que nosotros pedíamos que versara la delegación, nos adjudicaron 4. Claro, nosotros no teníamos mayoría para en el Congreso para tratar eso, para poder aprobar nuestra propuesta. Entonces nos manejamos dentro de lo que se nos adjudicó, se nos otorgó, que fue 1 año de delegaciones sobre 4 materias fundamentales. Una de ellas era la administración, es decir, poder reordenar la administración pública. Bueno, la Dirección de Vialidad, el INTE, que eso eran una de esas materias que tienen que ver con la administración. ¿Cuál fue el objetivo? Hacer más razonable la administración, ¿no? Evitar la duplicación que existe de funciones en distintos organismos, fusionar organismos, eliminar otros, ponerlos en otras jurisdicciones, en fin, una serie de modificaciones que hacen a la organización y al orden de la administración pública y a la disminución o eliminación de gastos improductivos. Eso fue lo que se hizo, y ahora la Cámara de Diputados, así sin demasiado tratamiento, sin pensarlo demasiado, dejó sin efecto, no dejó sin efecto porque todavía necesita la ratificación del Senado, dejó sin efecto una serie de normas que hacen al mejor funcionamiento de la administración pública, sancionadas por el Ejecutivo en función de esa delegación de facultades. Bueno, la verdad que es un poco insólito que primero le otorguen facultades delegadas, sí, y sí, cuando las ejerce se las quiten, ¿no? Es una cosa que no tiene
sentido de lógica, ¿no? El desgaste que produce esto y también la opinión pública que mira absorta también la actitud en este caso de un Congreso que parece transformarse en el órgano más opositor de la política del gobierno. Pero usted igual entiendo que se oficializan cambios dentro de la estructura del INTA, por ejemplo, aún así, ¿no?
Sí, bueno, nosotros entendemos que todo aquello que está ya modificado o fusionado o eliminado ya es un hecho consumado, con lo cual por más que deje sin efecto, no se puede volver atrás, ¿no?
Claro.
Con lo cual algunas cosas están, otras todavía no. Las que no están, bueno, si se confirma la derogación de los decretos por el Senado, tendrán que dejarse sin efecto. Pero yo digo, es un paso atrás importante, ¿no?
Claro.
Yo creo que es meter adentro de la discusión de eficiencia de la administración pública el condimento de la campaña electoral de muchos partidos, ¿no?, que pretenden hacerse notar con estos temas e impactar a la opinión pública para obtener apoyo, ¿no?
Ah, bueno, usted ve que el Congreso se comporta en un año electoral haciendo política. Estoy pensando en el tema, en temas sensibles como jubilados, discapacidad. Bueno, ahora van por el tema ATN y coparticipación, ¿no? Es decir, ¿usted lo ve muy de manera electoral o electoralista?
Absolutamente. No, absolutamente. No tengo duda, porque si no, no se entendería cómo una cantidad de diputados que nos acompañaron a nosotros en la fundamentalmente en este tema que estamos hablando del apoyo a la ley bases y a los decretos delegados, ahora voten en contra, voten junto con el kirchnerismo. Usted va a ver ahí una cantidad de diputados del radicalismo, de la coalición cívica, de más próximos a lo que era la alianza del PRO con otro, Cambiemos, Juntos por el Cambio, etcétera, que votaron junto con el kirchnerismo, muchos de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, qué sé yo, desde Pichetto, Massó, Monzó, es decir, todos ellos votaron con el kirchnerismo, cosa que habitualmente no hacían, ¿no? Bueno, eso claramente tiene que ver con el posicionamiento electoral de cada uno de esos sectores, ¿no?
Su opinión sobre las decisiones de penalizar que el presidente expresó el viernes, para quienes tengan proyectos y no expliquen la financiación o eventualmente, bueno, en el mismo sentido, digamos, para quienes se comporten del mismo modo. ¿Qué opina, Francos?
No, a ver, lo que el presidente quiere dejar absolutamente claro es que el Estado Nacional...
O la financiación del Tesoro vía Banco Central, ¿no?, que es el otro tema, sí.
Sí, sí, pero lo que el presidente quiere dejar claro es que el Estado Nacional obligatoriamente tiene que tener equilibrio fiscal, que no puede tener no puede tener déficit fiscal, y utilizar distintos mecanismos. Hay que ver ahora el texto de las leyes que propondrá el presidente, de las normas, una por supuesto que es administrativa, que es la instrucción que se le dé al Banco Central, para establecer las responsabilidades que pueden generarse a partir de hechos que impliquen normas que ataquen el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, me parece que esto es fijar en letra dura cuál es la política del gobierno y, en definitiva, convertir en política de Estado estos que ya ha venido sosteniendo el gobierno desde el primer mes de su gestión, ¿no?
Claro.
Que es el superávit, ¿no?
Por lo menos es abrir el juego en un escenario que no se conoció hasta el punto de vista formal. Y a través de un anuncio presidencial. Y a propósito de lo que pasa en el Congreso, el gobierno, ¿tienen el blindaje de los vetos propuestos por el presidente para los próximos días o creen que está en discusión todavía?
Nosotros pensamos que sí. Habrá que ver si toda esta circunstancia, como decía, política electoral, ha modificado algo. Nosotros entendíamos que teníamos los votos necesarios, que tenemos los votos necesarios para sostener el veto. Vamos a ver, yo creo que como así, asimismo vetaremos toda otra norma que salga del Congreso que implique incrementar el gasto público, ¿no?
Lo escuché con mucha sinceridad reconocer que perdieron políticamente en el Congreso, bueno, con las sanciones del otro día, y eso me pareció, no es habitual escuchar a un funcionario reconociendo, digamos, en este caso, una derrota política. Y en ese mismo sentido le pregunto, ¿hay un mayor diálogo ahora? ¿Ustedes creen que hace falta ese aspecto, ese eslabón de una cadena justamente que incluso usted lleva como un rol protagónico?
No, a ver, yo digo, uno no puede dejar de reconocer que la sesión de la semana pasada en diputados nos hicieron una cantidad de goles importantes, ¿no? Claro, por decirlo de alguna manera, porque esa fue la realidad. O sea, no, lo que intentaron con toda claridad los diputados que en número importante votaron todas esas normas, ¿no? Las que dejan sin efecto los decretos delegados o el resto, yo creo que claramente lo hicieron con un motivo político y eran mayoría. Bueno, okay, pasó eso en ese momento, hay que ver en el futuro. Si ve hacia el futuro, hacia adelante, yo digo, bueno, estamos cerca de las elecciones, esto va a durar 2 meses más, en que tendremos que soportar este tipo de decisiones del Parlamento. En Ajá. algún caso trataremos de evitarlas, negociaremos todo lo que se pueda.
Ah, okay.
Y después eso va a cambiar, porque va a cambiar la composición del Congreso, tanto en diputados como en senadores. Nosotros estamos convencidos que vamos a tener un bloque muy importante en diputados, que va a más que duplicar el número que tenemos actualmente. Y en senadores vamos a tener, no, como senadores a la nueva, por tercios,
claro.
Es muy difícil de inmediato romper el número de senadores que tiene Unión por la Patria, con lo cual va a seguir teniendo un bloque importante Unión por la Patria con menos senadores, y nosotros vamos a tener un número más importante de senadores, con lo cual la discusión se va a hacer más razonable, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos ese momento. Yo digo, el 2 meses pasan rápido, veremos cómo se integra el Senado y diputados para el próximo periodo.
Una más sobre el tema político, porque bueno, se discutió la foto que generó obviamente una repercusión, la del nunca más o kirchnerismo nunca más allí en Villa Celina, una opinión sobre este tema y también una mirada sobre las elecciones de septiembre y de octubre, ministro.
Bueno, la foto que se obtuvo, que sacó a los candidatos de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza, fue una foto que tenía un sentido simbólico, ¿no? Es decir, estaba hecha la matanza y lo que se planteaba es decir, hay que terminar con esto por el desastre que es la gestión de Unión por la Patria en ese distrito y en general en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por eso ese fue el significado del nunca más. Yo entiendo que nosotros tenemos dos procesos electorales, uno en la provincia de Buenos Aires, que ha sido un bastión del kirchnerismo durante mucho tiempo, pero donde la gente también está enojada por la gestión, con lo cual esperamos hacer una elección importante. No quiero ser anticipar un resultado porque no lo tengo, sí sé que vamos a hacer muy buena elección en general en la provincia, y estoy convencido que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires.
¿Ah?
Pero bueno, veremos. Yo digo, por supuesto que no dejo de tener en cuenta que el Partido Justicialista ha sido muy importante en la provincia. El kirchnerismo ha mantenido una parte de ese número, cada vez menos, por suerte, y ahora habrá que ver el resultado final. En las elecciones de octubre estoy convencido que ganamos con amplitud, con lo cual nos va a permitir, como decía antes, tener bloques parlamentarios mucho más importantes para sostener algunas transformaciones fundamentales que tiene que haber en la Argentina para continuar con este proceso de transformación, ¿no?
La última es sobre lo cualitativo del electorado, porque el otro día Viviana Isasi nos decía que los sub-35 representan el 60% del padrón aproximadamente. Y esto me parece que es un dato interesante porque se renueva de algún modo la ciudadanía que vota. ¿Ustedes cómo lo ven?
No, muy bien. Nosotros vemos que en la juventud, principalmente, el apoyo al presidente Milei, a su proceso de transformación, es muy fuerte, con lo cual no tenemos duda que en términos electorales eso favorece mucho la posición del gobierno nacional, ¿no? Así que, no sé, yo anoche estuve en una universidad, en una charla con, no sé, 100 y pico de jóvenes, y uno percibía que en todo el sector hay un apoyo muy fuerte a un cambio en la Argentina, una transformación, a buscar un futuro diferente, porque en definitiva la Argentina es un proyecto fallido de hace casi un siglo, ¿no? Uh-huh. Y lo que tenemos que tratar es de poder darle a estos jóvenes, eso que usted menciona, uno de los sub-35, la oportunidad de permanecer en el país y de obtener condiciones de vida, de trabajo, de familia, mucho mejores de las que hemos vivido nosotros, ¿no?
La última económica, ¿confían que el dólar, sobre todo la inflación, seguirán estables o incluso la inflación a la baja o qué mira en perspectiva?
No, absolutamente. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que se controle ninguna de esas dos variantes, porque hay circunstancias, hay decisiones que ha tomado el gobierno nacional desde hace varios meses, que es establecer una base monetaria fija, no emitir, y tener los dólares para respaldarla, con lo cual puede haber pequeñas variaciones, puede ser que un mes, porque nosotros tenemos esa memoria,
ese comportamiento
permanente, sí, en nuestra, claro, en nuestras cabezas, que formó parte de una especie de cultura monetaria, de cuando se cierte alguna inestabilidad, recurrir al dólar como moneda de ahorro, o moneda de resguardo, digamos, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento el dólar pueda subir un poquito, pero siempre dentro de las bandas que ha establecido el gobierno.
Guillermo Franco, muchas gracias por la entrevista.
No, al contrario, gracias a ustedes, Hugo.
Hasta luego.